Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, este fin de semana llegamos a un momento que mucha gente llevaba esperando bastante tiempo con la aprobación o el inicio, el día 18 de diciembre, en el que un par de intercambios en Estados Unidos van a empezar a permitir, para tanto negociar como vender, contratos de futuros de Bitcoin. Lo van a hacer con todo el tipo de aprobaciones de los reguladores pertinentes y en principio el Nasdaq va a hacerlo también en 2018, lo va a hacer basándose en el precio de más mercados, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Por qué es importante esto de regular o de negociar con futuros de Bitcoin, no con el propio Bitcoin? Bueno, pues ya sabéis que un futuro es básicamente un contrato entre que yo te digo, te voy a comprar X Bitcoin, en este caso, o trigo, o aluminio, o lo que sea, dentro de un mes a este precio. Entonces tú puedes negociar si piensas que ese precio del que estamos hablando va a ser mayor, por ejemplo, del que tú crees que va a tener. Entonces dices, ah, sí, yo te lo vendo. Entonces el vendedor espera hacer negocio porque el precio del mercado va a ser inferior en ese momento, dentro de un mes, al precio al que yo te lo voy a comprar y yo pienso que voy a hacer dinero porque el precio del mercado va a ser superior, con lo cual te lo voy a comprar a ti más barato, ¿no? Esto básicamente es un instrumento derivado de estos que no son realmente complicados, pero sí son de este tipo, dentro de este tipo de operaciones financieras que pueden dar un poco de vértigo, ¿no? Sobre todo a la gente de andar por casa. Bueno, entonces, como es un instrumento derivado, ya decía, no se está intercambiando Bitcoin en ningún momento, simplemente se está especulando, en el amplio sentido de la palabra, sobre el precio del Bitcoin. ¿Por qué es importante esto de que aparezcan los futuros de Bitcoin? Bueno, pues porque como realmente se minan y se consiguen y se aportan y se intercambian tan pocos Bitcoin en el día a día, no que haya pocas transferencias de Bitcoin, no, sino que se están generando pocos. Es decir, no es como el trigo o el petróleo, que todos los días aparece un montón más de este material en el mercado con el que negociar, con el que variar el precio, que vender, que comprar, etcétera. Es relativamente un bien muy escaso, ¿no? El propio Bitcoin. Entonces, ahora los inversores van a poder apostar tanto al alza como a la baja, que es realmente lo importante, sobre estos grandes vaivenes de precio. Recordemos que creo que el Bitcoin ha subido como un 30% estas pasadas semanas, que es una locura, ¿no? Lo que baja y de repente cae un 20% en unas horas. Entonces, bueno, esto va a permitir a los gobiernos o las agencias reguladoras ir viendo cómo el mercado reacciona, si esto es preocupante, ¿no? Sobre todo no de cara a los inversores, que al final es su riesgo, pero sobre todo si empiezan a ver estos fondos, ¿no? que invierten pensiones o que están compuestos de inversores pequeños, de familias, etcétera, si llegan a este mercado y cómo puede afectarles, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero al menos parece que lo que va a dar es más escrutinio y más gente y más modelos de negociación o de inversión a meterse en medio a ver en qué resulta esto, la verdad, porque es complicado, sobre todo para una persona de a pie, como tú o como yo, así que a ver en qué queda. Otra noticia bastante interesante y triste es que David Singleton, que es el ingeniero jefe o el líder de desarrollo de Android Wear en Google, dejaba la propia compañía, se va a Stripe, a esta compañía de pagos online, imagino que a trabajar en algún tema de pagos móviles. Y bueno, pues esto es la enésima prueba o la enésima síntoma de que el desarrollo de Android Wear va a medio gas o que el futuro no queda en entredicho. Sobre Android Wear realmente no hay mucho que decir, la versión 2.0 no está teniendo mucha acepción, el último Google I.O., Google ignoró completamente Android Wear, una versión 3.0, una versión más adelante es complicada que aparezca, sí es cierto que está habiendo una beta basada en Android Oreo, pero es complicado, los fabricantes empiezan a pasar un poco de esta plataforma y el Apple Watch, los Gear de Samsung, etcétera, les han pasado muy por encima, en algo que desde Google sinceramente no se esperaban. Sobre este tema, hace un poco más de un mes, hace 5 semanitas, grabamos un episodio de Kernel, de este podcast largo de Mixio, que ya vuelve en unos días, ya tenemos varios episodios en camino, que os recomiendo que escuchéis. Se titulaba Android Wear y os dejo un enlace en las notas del episodio. Otro tema bastante interesante y bastante loco este fin de semana, bueno, empezó el viernes, ¿vale? Y es de estas cosas que no te explicas. Bueno, Elon Musk puso en Twitter, ya sabéis que Elon Musk es el fundador de SpaceX, la compañía esta de aeronáutica, o de astronáutica, mejor dicho, que está haciendo sus propios cohetes y que todo el mundo conoce. También es el director ejecutivo, que realmente, recordáis, no el fundador, no fundó Tesla, sí es el se involucró al poco tiempo de empezar en la compañía, pero no la fundó, pero sí es el director ejecutivo. Bueno, pues Elon Musk fue a Twitter y contó que, dice, bueno, la primera prueba del Falcon Heavy, que es este cohete con mucha más capacidad de carga que lleva siendo retrasado en varias ocasiones, creo que tres ya, que ahora va a ser ya para enero o febrero el primer lanzamiento, bueno, pues que el primer lanzamiento del Falcon Heavy llevaría en la cabina, es decir, transporta una carga de prueba y iba a ser su propio Tesla Roadster, el primer coche, uno de los primeros coches que Tesla fabricó. Que eras mucho más chiquitito, etcétera. A pesar de que en el Falcon Heavy caben muchísimos satélites a la vez, bueno, pues en vez de llevar satélites, iba a llevar este coche. Internet o Twitter se volvió loco, la prensa empezó a escribir del tema, obviamente es el director ejecutivo de una compañía diciendo que va a ocurrir algo, tú lo das por válido, ¿no? Dijo que, además, que el coche quedaría flotando en la inmensidad del espacio, ¿no? Hasta el final de los tiempos. Bueno, pues al final resulta que esto era mentira, que era una broma. Y que imagino yo que el Falcon Heavy, cuando se lance por primera vez en pruebas, pues llevará una carga tradicional o una carga con un montón de sensores para ir midiendo más cosas. Algo más, ya digo, tradicional, etcétera. Más que un coche que iba a quedar ahí flotando en el espacio dentro de la cápsula. Esto es preocupante porque al final Elon Musk es el director ejecutivo, tiene unas responsabilidades para con sus inversores. SpaceX es una compañía privada, no está expuesta a las regulaciones de ser una compañía pública, pero aún así, esto no es serio, ¿no? Bueno, pues puede ser un poco su forma de ser, etcétera. Ya sabes que Elon Musk tiene una serie de trastornos mentales que de vez en cuando se le pueden achacar, le pueden pasar factura, ¿no? En su día a día, pero que en general, pues, es una persona bastante cabal y este tipo de bromas, pues bueno, pueden ser graciosas y esperemos que se queden ahí. Y ya por último, para acabar, me gustaría hablar de un par de temas sobre las actualizaciones de seguridad, los parches, las actualizaciones de software en general de Apple de la semana pasada. Recordemos que este fallo del root, del acceso root, que Apple rápidamente patcheaba en menos de 24 horas. Bueno, pues si eso ocurría, digamos, durante la semana laboral, este fin de semana no ha sido menos movido. El 2 de diciembre, es decir, el sábado, varios teléfonos, varios modelos de iPhone, o sea, mejor dicho, varios usuarios de iPhone reportaban que las notificaciones locales, como por ejemplo los recordatorios o algo que no necesite de que la, digamos que lo generen las propias aplicaciones localmente en el teléfono, que no sean notificaciones que vean de fuera, como por ejemplo que tienes un nuevo seguidor, un nuevo amigo en Facebook. Bueno, pues estas notificaciones locales el 2 de diciembre precisamente hacían que el teléfono no se reiniciase, pero sí que se cerrasen el Spring Board o el lanzador o el escritorio, como lo queréis decir, del iPhone. Bueno, pues Apple, que había lanzado, voy a decir casi horas antes, la sexta beta de iOS 11.2, decidió lanzar la versión final, que era básicamente la misma versión, un sábado por primera vez, que ya sabéis que lo suelen hacer los martes, o vamos, entre semana en general, y decidieron adelantarlo un poco de urgencia el sábado porque arreglaba este fallo y el propio día 2 iba a haber un montón de gente con el teléfono casi inutilizado. Entonces hubo un montón de drama, de gente recomendando cambiar la fecha en el teléfono para que esto no ocurriera, pero si cambias la fecha en el teléfono se rompen otras aplicaciones, por ejemplo muchos juegos online o aplicaciones de redes sociales que utilizan la hora del servidor para comprobar que todo esté bien, y hubo un poco de cacao. Lo que sí os recomiendo es que si tenéis un iPhone actualicéis a 11.2, parece que el sistema operativo es bastante más estable, eso sí, hay un montón de gente que he leído que le solucionan fallos pues, del teclado, de batería, etcétera. Yo, durante estas semanas que he estado probando el iPhone 10, no he tenido casi absolutamente ningún problema, salvo algunos problemas con la cámara durante los primeros días, pero la verdad que mi experiencia no puedo decir que haya sido desastrosa. Sí es cierto que otras personas, sobre todo con iPhone 7, con iPhone 8, sí están teniendo una peor experiencia en temas de batería, en temas de estabilidad, etcétera, con iOS 11, 11.1, etcétera. Esperamos que con 11.2 se mejore la cosa, porque la verdad que llevamos unas semanas un poco desastrosas. Y hablando de desastrosas, el segundo tema que quería comentar es que si habéis actualizado el sistema operativo macOS, solo los que tengáis High Sierra, por ejemplo, yo no tengo High Sierra porque tengo un ordenador antiguo. Bueno, si actualizasteis el parche de seguridad que solucionaba el acceso de root y habéis actualizado la versión 10.13.1, que ha sido posterior, esta actualización nueva deshace el parche de seguridad. ¿Por qué lo deshace? Bueno, pues en principio porque esta actualización fue lanzada, fue firmada antes de que llegara el parche, con lo cual o tenéis que parchear otra vez o esperar a que Apple combine ambas actualizaciones o algo. Sinceramente, aquí no sé ni qué recomendaros. Si actualizar a 10.13.1 o quedaros con la normal, esto es un poco de cacao y sinceramente me preocupa, ¿no? Me preocupa este tema. Si bien es cierto que Apple pidió disculpas por estos fallos, etcétera, Es complicado, es complicado entender cómo puede ser unas fallos tan constantes, ¿no? Decía la gente Twitter, chistes en Twitter el otro día sobre el HomePod, es decir, si esto pasa en productos de producción, en productos que están a la venta, como el iPhone, los Mac, etcétera, imaginaos cómo tenía que estar el software del HomePod, que es este altavoz de Apple, para retrasarlo a 2018, ¿no? Recordemos que parece que estamos ya hoy, 4 de diciembre, no hay signos del iMac Pro, no hay nada que diga que se va a lanzar. Lo único que sabemos de Apple es que el iMac Pro iba a ser lanzado o puesto a la venta en diciembre. No dijeron a finales de año, no, dijeron específicamente diciembre de 2017. Aún falta casi todo el mes, eso es cierto, pero veremos a ver cómo queda porque tampoco creo que se pongan a venderlo el 30 de diciembre. Así que bueno, los días van contando, el reloj va sonando y el iMac Pro que no llega, que la verdad pues tengo mucho interés por ver cómo es y sobre todo por ver si podemos ver o vislumbrar algo de los nuevos productos a futuro, pues de los Mac Pro de 2018, de un posible Mac Mini, a ver cómo van cambiando un poco las cosas y a ver si Apple estabiliza un poco su software después de estos, voy a decir, meses tan moviditos, ¿no? Y poco más por hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.